a lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Sean bienvenidos una tarde más a Error 401. Este día les saluda de este lado el micrófono Manuel Huerta. Les recuerdo a todos nuestros radioescuchas que nuestros conductores se encuentran de vacaciones, unas merecidas vacaciones, pero al regresar el semestre en agosto les tenemos una sorpresa, pues nuestro equipo se renueva, se compone de unos nuevos estudiantes que estarán aquí con nosotros, pues dialogando sobre los temas de actualidad desde la perspectiva de los jóvenes. El día de hoy toca hablar de un tema que a mí en lo particular me parece sumamente apasionante, que son las universidades interculturales. Estas universidades interculturales, no sé si alguna de las personas que nos escucha se ha preguntado, pues, ¿a qué nos referimos con una universidad intercultural? Estas universidades interculturales, la primera que se abre en el Estado de México, bueno, es en el 2003, y para el 2008 se abren 9 universidades interculturales y 2 privadas. Tuve la oportunidad de conocer únicamente una, la Universidad Yuc en Oaxaca. Tendremos aquí en cabina, aquí platicando con nosotros, al licenciado Jorge Romero de la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa, pues con quien vamos a estar hablando de todo esto, ¿no? Lo que implica que se constituyan estos entornos universitarios desde la comunidad indígena o desde estos contextos rurales. Pero vamos a platicar con él más adelante. Me gustaría recordar los teléfonos en cabina 403-1413, 01800-701-2119, para que ustedes, radioescuchas, se comuniquen con nosotros, sean parte de este diálogo y nos platiquen lo que ustedes gusten en torno al tema del día de hoy. Hay una pregunta clave que a mí me gustaría arrojarla, ponerla sobre la mesa para iniciar la discusión en torno al tema. ¿La existencia de estas universidades interculturales en México contribuyen a la equidad en la educación superior y, sobre todo, especialmente en la inclusión social? Esto es lo que estaremos dialogando con el licenciado Jorge Romero en torno a la creación de las universidades, pero ¿qué pasa después, no? Cuando los jóvenes egresan de estas universidades, ¿cuál es el grado o los porcentajes de reinserción laboral? ¿Hacia dónde se podrían conducir en un campo de trabajo? Ya tenemos en la línea al licenciado Jorge Romero. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Manuel, buenas tardes.
En el día de hoy que vamos a abordar este tema que nos resulta apasionante a ambos, a mí por la oportunidad de conocer estos contextos, a personas que han estudiado en las universidades interculturales, y a ti, ¿no?, que te formaste en sociología rural en la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa.
Pues sí, es una experiencia muy interesante porque estás confrontando muchísimas cosas desde que eres un estudiante intercultural. Enfrentas diferentes filtros sociales, por ejemplo, de expones, podría decirse, como a una especie como de discriminación. Uh-huh. No es fácil, pero a veces es muy interesante y es muy nutritivo, como estudiante intercultural, ver la diversidad de culturas en la universidad en la que estás estudiando. Yo personalmente provengo de la Universidad Autónoma Indígena de México, fundada en el año 2001. Fue la primera institución de carácter intercultural en el país. Uh-huh. Levantó muchísimos focos rojos al principio de su fundación, pero después de esto llegaron otras universidades, específicamente en la década del 2000 al 2010. Tenemos, por ejemplo, la Universidad Autónoma Indígena de México, la Autónoma Indígena de Chiapas, la Intercultural del Estado de Tabasco, la del Estado de Guerrero, Estado de México, Puebla, entre otras, que en total conforman 11 universidades a nivel nacional, Manuel, actualmente.
Claro, Jorge, y es importante que pongamos sobre la mesa de aquí de Error 401 este tema, ¿no? Porque son los jóvenes indígenas en las universidades interculturales, pero también hay que pensar que uno de los objetivos podría ser la justicia educativa, pero también la participación de sus propios jóvenes indígenas en otras universidades convencionales, ¿no?
Claro.
Tratar de que no se generen guetos para decir, bueno, para las personas indígenas ya tenemos las universidades interculturales, pero no, esto me parecería que no debería quedar así únicamente, ¿no?
Por supuesto, porque una parte de la incongruencia de todo este programa de educación intercultural a nivel superior tiene que ver con el documento, específicamente el gueto, el dedicar específicamente a personas indígenas a este tipo de universidades, y relegarlas o hacerles complicado el acceso a universidades públicas federales que no son interculturales en su ley orgánica. Sí está esa parte de exclusión, queramos o no, que todavía reproduce el Estado mexicano, de exclusión, de no reconocimiento de igualdad, y quizás en buena parte es bueno este proyecto de universidades interculturales, pero también viene también a la parte que comentas de la reclusión, ¿no? De únicamente esos espacios para personas indígenas, y lo demás déjenselo a los mestizos, ¿no? Que puede ser una incongruencia de las muchas del Estado mexicano cuando se habla de tratar el tema intercultural indígena.
Una de las pertinencias, Jorge, para hablar de este tema el día de hoy, pues tiene que ver también con la discriminación, ¿no?
Así es.
Un jóvenes que se acercan a esas universidades interculturales, que también podemos decirlo, ¿no? La infraestructura es precaria, esta situación en la que se encuentran esas universidades, además de el espacio geográfico en el que se encuentran, ¿no? Alejados de las ciudades, pues tiene implicaciones mucho más que podrían agravar la situación de los jóvenes, sobre todo cuando intentan reinsertarse al mundo laboral.
Por supuesto, una constante que enfrenta la universidad intercultural en general en el país es eso, la precariedad económica. No cuentan con la infraestructura que tienen las universidades federales, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, no puedes compararlas con un Poli, con una UNAM, la infraestructura es diferente, hay mucha precariedad económica y también eso dificulta bastante la inclusión de los jóvenes. Por ejemplo, no hay tantos intercambios, no hay tanta conexión con otras universidades, ¿no? Están recluidas en el espacio rural, la gran mayoría de ellas, y a pesar de los grandes esfuerzos que hacen los trabajadores mismos internos, es complicado cuando tienes presupuestos recortados, que no son los mismos que se les ofrecen a las universidades de otras instancias y contextos.
Claro, Jorge. También nos acercamos a la producción académica de la doctora Silvia Schmeckel, que nos cuenta, ¿no?, por qué la necesidad de que el Estado mexicano abra, ¿no?, estos espacios, estas universidades interculturales. Bueno, en primer lugar, porque el derecho a la educación es un derecho humano, ¿no? En segundo lugar, por la composición pluricultural de nuestra nación y, sobre todo, atendiendo ya cifras estadísticas, bueno, el 10% de la población pertenece a una de las más de 68 agrupaciones lingüísticas, que esto puede haber aumentado o disminuido conforme a los años. De igual manera, el bajo porcentaje de matrícula, ¿no?, de personas indígenas que llegan a no únicamente a la secundaria, al bachillerato, sino ya a la universidad, la falta de pertinencia cultural y lingüística. El modelo educativo mexicano no está adecuado, diseñado de tal manera que cualquier persona que no hable español se inserte, ¿no?, en la educación superior.
Yo creo que hay aciertos bastante, porque yo creo que a pesar de la creación de estas universidades interculturales, creo que en un principio fue un acierto para la inclusión de las personas indígenas en este país, creo que no ha sido suficiente, porque inclusive dentro de la universidad intercultural hay modelos coloniales de impartición. Por ejemplo, están en español, porque en mi universidad de origen las clases están en español, la mayoría de las clases, solamente hay un espacio dedicado para el reforzamiento de la lengua indígena. Pero si ahora imagínate, si personas indígenas entran a una universidad que no es intercultural, el nivel de colonización al que se van a enfrentar.
Así es.
Y también tomar en cuenta que no todos los maestros tienen esta pertinencia intercultural de considerar la diferencia cultural, la diversidad, ¿no? Entonces, es otro reto aparte que el Estado mexicano no ha sabido confrontar, aún con la creación de las universidades interculturales, queda en la agenda la inclusión de las personas indígenas, que a pesar de que tienen esos espacios, no pueden desarrollarse al 100%, o no pueden, o sea, muchos inclusive pierden su lengua dentro de la universidad, lo cual habla de un fallo en el modelo educativo, ¿no?, de las universidades interculturales.
Así es, Jorge, y bueno, y es de esto vamos a estar hablando a lo largo del programa, porque nosotros como jóvenes profesionistas, futuros académicos, tendremos que estar pugnando por los derechos de las personas indígenas, ¿no?, pero no solamente las personas indígenas, sino de todas estas identidades que históricamente han sido marginadas, sobre todo por el trabajo que realizamos desde la academia. Pero Jorge, también preparamos una curaduría musical muy bellísima para el día de hoy. Tenemos, en primer lugar, vamos a escuchar a Makhshu Behmela, Nuevo Amanecer. Es rap en lengua Yoreme, en mayo.
Excelente.
Vamos a escuchar este rap y vamos a un corte de estación y regresamos.
Tita Warine Wake Hamo and Chiste Waka Way Himna Leya Kabeta Wigne Hana Maveta Tita Warine Wake Hamo and Chiste Waka Way Himna Leya Kabeta Wigne Hana Maveta
Kanchine wi, kanchi bisha teko, kane june gaja shin, tika hane katune kasuale teja yumpa empo maimo salam. Junia kanchine wi, kanchi bisha teko, kane june gaja shin, tika hane katune kasuale teja yumpa empo maimo salam. Junia kanchine wi, kanchi bisha teko, kane june gaja shin, tika hane katune kasuale teja yumpa empo maimo salam.
Tita warine weka amo enchite waka weye Himna leye kabeta wigne ara mabeta Tita warine weka amo enchite waka weye Himna leye kabeta wigne ara mabeta
Junia kanchine wi, kanchi bisha teko, kane june gaja shin, tika hane katune kesuale teja yumpa empo maimo salam. Junia kanchine wi, kanchi bisha teko, kane june gaja shin, tika hane katune kesuale teja yumpa empo maimo salam. Junia kanchine wi, kanchi bisha teko, kane june gaja shin, tika hane katune kesuale teja yumpa empo maimo salam.
Tita warine weka amo enchite waka weye Himna lerie kabeta wigne hara mabeta Tita warine weka amo enchite waka weye Himna lerie kabeta wigne hara mabeta.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos. El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Estamos de vuelta aquí en Error 401. Lo que escuchamos antes de irnos al corte fue Makhshu Behmela, Nuevo Amanecer, que es un rap en lengua Yoreme en mayo. Es importantísimo que hablemos de estas expresiones culturales, artísticas que realizan los jóvenes provenientes de los pueblos originarios, de pueblos indígenas, porque también están buscando enaltecer la cultura y también precisar como algunas cuestiones que lo vamos a estar retomando durante todo el programa, de discriminación, de marginación a la que muchos jóvenes, no solamente por el hecho de ser jóvenes, sino pertenecer a alguna comunidad indígena, pues son confinados. Seguimos hablando del tema del día de hoy sobre las universidades interculturales en México, con una pregunta que ayuda a detonar la discusión en cuanto a si estas universidades interculturales contribuyen a la equidad en la educación superior y sobre todo en la inclusión social. Jorge, ya estamos de regreso.
Muy bien, Manuel. Buenas tardes.
Buenas tardes. Jorge, pues hablamos de la aparición de las universidades interculturales, que es relativamente reciente, ¿no? No tiene ni 20 años que se abre, que se funda la primera universidad intercultural. Pero el caso de tu universidad es muy interesante, sobre todo que hagamos en este recorrido histórico de las universidades, cómo aparece en el mapa, pero también lo que se ha enfrentado por perseguir un ideal muy característico que deviene de su fundador, ¿no?
Sí, Manuel, es muy interesante la historia de la fundación, porque para empezar viene de una universidad, los orígenes con una universidad pública de la SED, que es la Universidad Occidente, uh-huh. Los Mochis. Se empezó como un centro de antropología en Mochicahui, en el pueblo de Mochicahui, que es el de la fundación de la universidad. En el 82 se funda el centro de antropología a manos del doctor Jesús Ángel Ochoa Zazueta, que es el fundador de la UAIM. Uh-huh. Este hombre, con estudios de antropología, llegó a la comunidad y comenzó a hacer investigaciones. Creó el centro de antropología y con el tiempo se dio cuenta de que podía hacer más y decidió descentralizarlo de la Universidad de Occidente y crear la Universidad Autónoma Indígena de México en el 2002. En el 2001, perdón, en el 5 de diciembre del 2001, funda la UAIM. Y bueno, empezó primero que nada con una precariedad económica garrafal. Enfrentó a la Universidad Occidente porque se descentralizó de ella. Enfrentó al gobierno del Estado de Sinaloa porque había un pequeño desacuerdo con el presupuesto. Pero bueno, a final de cuentas, fue una universidad respaldada también por la gente de la comunidad. Y bueno, también tuvo que el Estado participar también, a manos del gobernador en turno en ese tiempo, que era Juan Millán, uh-huh. Y también del presidente municipal del Fuerte, que ayudaron a fundar la universidad. Pues no se fundó sola, pero comenzó con una gran voluntad de la gente de la comunidad, y sobre todo se define el Estado del Centro de Antropología, esto en el 2001.
Claro, Jorge, y es bien interesante que hablemos de que se piensa primero como un centro de estudios antropológicos, ¿no? Es decir, las personas indígenas solamente son, en algunos discursos, objeto de estudio. Ahora ya, de acuerdo a las nuevas perspectivas que se tienen desde la investigación, sujetos de estudio, es decir, solamente se veían como personas que podían ser sujetas de estudio, por lo tanto, no importaba si accedían a la educación o a una calidad educativa, ¿no?
Afortunadamente se trascendió con ese pensamiento académico muy del siglo XX de inicios, que veía al sujeto como algo externo, ¿no? O sea, una observación muy pasiva, muy externa al sujeto. Y lo que hizo este rector fundador fue fue esta nueva antropología que trataba de generar cambio social, ¿no? La participación, la observación participante, participar y incidir en el contexto que estás estudiando, y por eso funda esta universidad en el 2001.
Vamos a escuchar, Jorge, también testimonios que de compañeros, de jóvenes universitarios de ahí, de la Universidad Autónoma Indígena, pues que tienen, que nos comparten, ¿no? Nos dicen cuál es la percepción que ellos tienen de estar estudiando en una universidad indígena. Entonces, vamos a escuchar.
Sí. Ser un estudiante intercultural, personalmente, es una gran oportunidad para abrir camino hacia el máximo respeto, tolerancia, aceptación, y tuve una serie de valores al convivir y retroalimentarme con otras culturas e ideologías. Es una manera más clara y directa de entender que todos valemos lo mismo y que ese tipo de convivencia es muy necesaria para el progreso, para un posible progreso y desarrollo. De igual manera, me lleva a la autoaceptación y un mayor conocimiento general al interactuar con la gran diversidad de culturas, lenguas y tradiciones que hay a mi alrededor. Y me encanta el hecho de que todos podamos involucrarnos y desenvolvernos en el mismo ambiente profesional, aunque seamos de distintos lugares y hablemos de manera distinta.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leslie Carelia Gerro Mazanares. Soy licenciada en Sociología Rural con especialidad en Estudios Socioculturales. Para mí, ser un estudiante intercultural es tener la interacción con una o más culturas distinta a la mía. Convivir en una forma pacífica, sin ningún tipo de discriminación, ya que el país y el Estado de México ha implementado en su discurso que el objetivo principalmente de la interculturalidad es evitar el conflicto entre culturas, cuando sabemos que una cultura dominante es la que siempre va a querer sobresalir y va a querer hacer menos a las otras, dado que por hecho existe los términos autoascripción y heteroascripción. La autoascripción es cuando yo quiero pertenecer a un grupo étnico distinto al mío, y la heteroascripción es cuando a mí me ascriben a una cultura que no me pertenece.
Es muy gratificante para mí el hecho de decir que asistí y pertenecí a una universidad intercultural. El estar en una universidad intercultural, te percatas de cómo surgen, cómo emergen los saberes de las distintas etnias que están en la institución, tanto dentro como fuera del aula. Es muy emocionante el convivir e intercambiar cosmovisiones respecto a la cultura. Y también es muy emocionante el hecho de que convivas con personas de distintas etnias y saber de ellas también y ver cómo funcionan.
Y escuchamos estos testimonios de jóvenes estudiantes de la Universidad Autónoma Indígena, pues que nos comparten, ¿no, Jorge? La percepción que ellos tienen de estudiar en la universidad. Y hay algunas palabras clave que rescato, como lo pueden ser la discriminación, el conocerlos o acercarse a estos saberes, cosmovisión, que nos pueden ayudar a seguir manteniendo el diálogo y sobre todo poder precisar algunos cuestionamientos, ¿no, Jorge? En torno a lo que están comentando.
Principalmente me parece que los comentarios de los chavos reflejan mucho la situación de la universidad, sobre todo en la parte ideológica, ¿no? Lo que impulsa a la universidad a incluir, uh-huh, a sumar, a no arrestar, a no ver al otro como un agente de peligro, sino tratar de verlo con sobre todo comprendiendo su contexto de procedencia, tratando de ser empáticos, de ser solidarios. Y me pareció también muy interesante el comentario de Leslie sobre la heteroadscripción y también la autoadscripción, ¿no?, que son claves en la universidad, porque pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando eres una persona, una persona triqui que viene de una comunidad indígena, uh-huh, las personas, o sea, muchas veces los trámites te quitan esa identidad indígena o tratan de excluirlas o bajarla, ¿no? Entonces, claro, también hay gente que no pertenece como tal a una comunidad indígena, pero se adscribe, ¿no? Gente que llega, por ejemplo, a la universidad intercultural, no siendo indígenas, comienzan a escuchar la música, a hablar la lengua, comienzan a apreciar la cultura, y eso también está padre, ¿no? Por ejemplo, los indígenas mayoyuremes llaman yori a estas personas que son externas a su comunidad, pero también hay muchos yoris que llegan y son bien recibidos porque les gusta, les aprecian y valoran la cultura. Y creo que también es parte de la ideología de la universidad. Es uno de los objetivos, ¿no? Que las personas que llegan queden y que aprendan cosas nuevas, que de las nuevas culturas con las que pueden tener contacto.
Claro, Jorge, y esta convivencia con otros jóvenes nos ayuda a la deconstrucción de la manera, ¿no?, de percibir al otro, de cómo nosotros producimos ciencia, de qué manera nos acercamos pues a realizar estudios de investigación desde las distintas disciplinas que estudiamos en las universidades interculturales. Pero vamos, claro, a escuchar una siguiente canción.
Y es sobre todo, es materia de estudio, uh-huh, riquísima, porque tienes una convergencia cultural y eso ofrece bastante piso para investigaciones en el tema intercultural, ¿no? Es muy variada lo que se puede obtener de esta convivencia intercultural.
Uh-huh. Pues vamos a escuchar a Maxu Bemela, este rap en lengua yoreme, y regresamos, vamos a un corte de estación y regresamos para que nuestros radioescuchas se queden aquí, porque todavía falta más para desentrañar del tema de las universidades interculturales. Vamos a escuchar esta canción en yoreme y nos vamos a corte y regresamos.
Puesto y leche en chivacilar, a él que enamorar, a casi va abuela. Trigueñita hermosa, tú le que yo, tu capo se guatabe, nací de abuela más. Y na puesto y leche en chivacilar, a él que enamorar, a casi va abuela más. Yo como a chulichi en cuapone jepsa, bancote y no jepsa, sai guateco. Gatemos chuto, acabe nace muanzua, pa' que en chimalaca y tamalí sorané. Trigueñita hermosa, vino tan ejeco, cheneva valore, caemos de juané. Y na ponchulichi, en chivacilarba, en chenamorarba, cajiba huela más. Huepo la jiba neto salivoco, cabetajuna en el vivito a feya. Huepo la jiba neto salivoco, cabetajuna en el vivito a feya. Huepo la jiba neto salivoco, cabetajuna en el vivito a feya. Huepo la jiba neto salivoco, cabetajuna en el vivito a feya.
tu tuli que yo tu capo se guasabe nací ve huela más dina pon su lichi en chiva si largo en chi enamorado acá chiva huela más loco mal tu lichi en papone tepsa banco te no yexa da igual te co cantemos tu tu acá ven hacemos anto pa que en chimalaca y tamalice orané sigue ni hermosa vino tan ejeco tiene va valore caemos te juané dina pon su lichi en chiva si largo en chi enamorado acá chiva huela más la chiva neto salivoco cabeta cuna ne vivito pella huepo la chiva neto salivoco cabeta cuna ne vivito pella huepo la chiva neto salivoco cabeta cuna ne vivito pella huepo la chiva neto salivoco cabeta cuna ne vivito pella
y niña hermosa vino tan eje coche de más valores caemos te juané dina pon su lichi en chiva si largo en chi enamorado acá chiva huela.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Ya de regreso en Error 401, agradecemos a todos nuestros radioescuchas que permanecen aún con nosotros y a los que se acaban de conectar, de sintonizarnos, pues sean bienvenidos. El día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante que es el de las universidades interculturales, pero estaremos también ahora dialogando sobre los retos, oportunidades, las dificultades que experimentan estos jóvenes estudiantes que se encuentran, ¿no?, en una universidad con esas características, sobre todo porque al salir, si bien la situación económica del país, bueno, ahí está, es medio inquietante, es medio raquítica para todas las personas, ¿qué pensar, no?, para estos jóvenes estudiantes? Por ello que estamos con Jorge Romero, estudiante de Sociología Rural, bueno, recién egresado de la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa y futuro maestrante de Sociología en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, pues con quien mantenemos este diálogo. Jorge, hablamos de los retos, de las dificultades, de las áreas de oportunidad que tienen las universidades interculturales. ¿Cuál es el principal reto que tú identificas de las universidades interculturales?
Bueno, buenas tardes de nuevo a los radioescuchas, Manuel, también a ti. Bueno, yo creo que el principal reto que enfrentan las universidades interculturales es un reto, sobre todo de estigma, porque dejando de lado el reto económico que tienen las universidades, al no estar tan bien financiadas, también está el estigma debido a que también son universidades también que no han sido del todo incluidas en la agenda nacional, en el tema también de políticas públicas. Se considera casi, se las considera no tan visibles como las universidades que no son interculturales. Creo que el principal tema es un tema de visibilidad, porque vemos que hay universidades estatales que tienen un buen prestigio, tienen una buena recaudación económica, pero las interculturales no. Entonces, creo que cuando tú presentas un título de una universidad intercultural, siento que no tiene el mismo peso debido a este estigma, también tiene que ver con esquemas inclusive racistas y clasistas, ¿no?
Claro. Claro, y es lo que te comentaba, ¿no?, antes de que entráramos a la entrevista, que era algo que teníamos que poner sobre la mesa. Ya lo hemos retomado en muchas ocasiones, pero uno, por ejemplo, muy característico que me tocó conocer fue de una estudiante indígena de Ciesas, de este centro universitario, que fue a una cafetería y pues no la dejaron entrar porque creyeron que era una mujer indígena que solamente estaba vendiendo ahí pulseras. Y esto lo vemos en otros escenarios, ¿no?, de la investigación, de la academia, donde personas indígenas ya con un doctorado pues se siguen enfrentando al racismo y sobre todo también al clasismo, ¿no? Porque hay que pensar que aquí en México, ¿cómo se ha reconfigurado eso, no?
Yo creo que, como tú comentas, vivimos en un país extremadamente clasista y racista. Aún nos faltan muchísimos temas como colectividad mexicana enfrentar. Y estos son muy torales, esos temas, porque desde que eres una persona, estás criticándola por su color de piel, por su apariencia física, por la manera en que habla. Y no digamos ya hablando de documentaciones, cuando llega, como te comentaba hace un momento, llegas con un título de una universidad intercultural y luego llegas, por ejemplo, con un título de una universidad estatal, por ejemplo, como la UNAM, como la UDG, no tiene el mismo peso. Yo creo que ni siquiera estás considerando la capacidad real de la persona, estás considerando la procedencia. Creo que también es un vicio que como sociedad debemos confrontar. pero también considerar que viene desde lo institucional, ¿no? Es algo sistemático, no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana, pero podemos comenzar con pequeñas acciones, creo yo, desde lo local, confrontarlas, porque son temas muy fuertes, como te digo, el racismo y el racismo en este país.
Claro, Jorge, y en esta es una de las dificultades, ¿no?, que se enfrentan las universidades interculturales, pues que todavía esto pueda estar en las aulas, ¿no? Puede haber este tipo de situaciones de prácticas discriminatorias aún en las aulas, ¿no? Con los chicos que se pueden considerar mestizos, con aquellos que son de pueblos originarios, no sé, saca un entramado raro que puede suceder en el día a día, ¿no?
Sí, inclusive pasa dentro de las universidades interculturales, ¿no? Como comentas, que los estudiantes mestizos indígenas discriminados, estudiados estudiantes indígenas, si vemos esto inclusive dentro de universidades que promueven la diversidad, que promueven la aceptación de lo diferente, ahora imaginémonos fuera, en un contexto donde la gente no está formada con esta pertinencia cultural, entonces la discriminación va a ser mucho más frontal, mucho más violenta, y no es justo para las personas que ya se prepararon, que fueron en contra de todo un sistema que les impidió desarrollarse, lo lograron, pero ahora tienen que confrontarse, encontrar un trabajo, ¿no? Entrar en esta jungla laboral y confrontar a la gente con sus estigmas, con sus estereotipos, con todo este entramado de prejuicios que les impiden seguir creciendo, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo político, etcétera.
Así es, y eso también lo podemos vivir cuando se hacen intercambios universitarios, ¿no? Por ejemplo, tú tienes ahí la experiencia, por ejemplo, o el caso de conocer personas que pueden o no pueden hacer estos intercambios, por ejemplo, en la Ibero, ¿no? Que se enfrentan a una, pues, ¿cómo decirlo? Una vorágine, ¿no? Entre el racismo y el clasismo.
Es un ambiente muy diferente, contexto de procedencia, cuando es un estudiante cultural e indígena que proviene de alguna comunidad. Es un primero es el shock cultural, ¿no? La parte de llegar y sentir que es un contexto súper diferente al que provienes, y eso tiene que ver con un aspecto psicológico. Ahora vemos el aspecto económico, la diferencia en cultura, en economía, en otros aspectos, claro, que son injustos. Habla sobre todo de la desigualdad de este país, ¿no? De ese, como menciona Ricardo Rafael, ese elevador descompuesto que impide a las personas que vienen de abajo crecer, ¿no? Aunque se esfuercen, aunque se esfuercen desgraciadamente en esta lógica nacional, mueren pobres, ¿no? Nacen pobres y mueren pobres.
Entonces, así es.
Es parte de esta desigualdad, yo creo, y también esta represión sistemática, ¿no? Contra la pobreza.
Así es, y estos agentes universitarios pues ayudan a visibilizar la impresionante brecha de la desigualdad que hay en nuestro país, ¿no? Pero vamos a escuchar, Jorge, ahora desde los pueblos de Los Altos, de Chiapas, se está gestando una serie de revoluciones artísticas que hacen desde la cultura, ¿no? Y que también están haciendo frente a toda esta pues discriminación que enfrentan en el día a día, sobre todo para enaltecer las culturas. Vamos a escuchar a Van Mil Da Chich Slajenkop, que pues es en Soxil, es de ahí de Chamula. Pues vamos a escuchar este rap que también está súper bueno.
Muy bien, vamos a escucharlo.
Hey, Chihuahua, es pasik, escuchame. Rafa también dejó un antes con Pekín. Es mala letra, te dicha la tabín.
Aje chaval comín, es mala le compi las nuclas taik. Tijam teletik mulas penta y jala lima, kush le jali.
Pues te fiel chame, en los mil bailes jaban no mil le.
Ha, Cât la tine la iau gudic, e pe mediu bani mil. Hași că nici rog ca toți îl bani mil. Te ție și mă așir, ție de home, te-l șuț la în cop. Hași că albă, ci gând tari hiri hop. Și eu vom tali muni, că să șchil, că se va pune. Și cât va di, și cât va ti, cu ce am un hel, tic snop în aș. Am atic, tic la tic, tic mil, va tic, ta ton și tel bahinel. Cum mă și iau gudic, ca va i gel. Și eu hop, bani mil, te ție și șale tel. Te le bate, le spui și hai tic, ole tic, cine tel, că se șala tot tic. Colia tot mei, ia un chis, le chila, șopola, li te bani mil. Cu una bisele, ce bani mil, tic vini, tic mai așa, maha, vah, nilic. Anti-tick man, show geek, anti-tick saxibul, hat skate egg. Slam cop, ha, dick, hip hop, hat, hey, the good dick. Bano mit der Tisch, lieber Hank, the dick. Zum Batik, der soll dick, wenn das Lecky Lash, gut, gut, dick. Boch, Batik, mich geht, Batik, wenn das Lecky Lash, gut, dick.
Y escuchamos desde los pueblos de los altos de Chiapas, de San Juan Chamula, a Van Humilta, Chichelajenkop. Ahí la pronunciación no sé si fue la correcta, pero Jorge, estos chicos desde estos contextos de sus pueblos, con las condiciones en las que se encuentran, con sus propios presupuestos, pues logran enaltecer mediante el rap, mediante el hip hop, pues su cultura, pero mandar un mensaje de que ahí se encuentran, que están haciendo estas expresiones culturales. Pero vamos a nuestro siguiente corte de estación y regresamos.
Dicen que los errores ingren, así que estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta.
Ya de regreso aquí en Error 401. El día de hoy estamos hablando de las universidades interculturales en México, con una pregunta que nos debería de invitarnos a una discusión, una reflexión con nuestros amigos, con nuestros profesores, hasta con nosotros mismos, sobre si estas universidades contribuyen a la equidad en la educación superior y sobre todo en la inclusión social. Pero más allá de decir, bueno, las universidades interculturales contribuyen, responden a la necesidad del país, bueno, aquí ya estamos hablando de que México es un país con un alto nivel de racismo, clasismo, que nos debería estar invitando a repensar, a reconsiderar nuestras prácticas cotidianas que pueden caer en algún discurso discriminatorio. Para esto hago el comercial en Error 401. Para el siguiente semestre, que vamos a comenzar en agosto, tenemos preparada una serie de temas que vamos a estar abordando a lo largo del programa sobre el racismo, la discriminación, en conjunto con la Cátedra UNESCO Igualdad y No Discriminación, con personal de CONAPRED, y que bien, estaremos ahí informándoles, estén atentos de que vamos a estar abordando estas temáticas. Jorge, a modo de recapitulación, estudiar en una universidad intercultural es un desafío, puede ser algo muy bello, como lo narran las personas que nos compartieron el testimonio, pero también puede ser difícil, puede ser tortuoso, puede ser demasiado complejo, ¿no?
Sí, claro. Como venimos comentando a lo largo del programa, se trata de un tema de estigma, sobre todo debido al clasismo y al racismo que existe en este país. Creo que quitando eso, todo es muy bueno, o digámoslo así, enriquecedor para los estudiantes interculturales en este país, porque tienen la oportunidad de convivir con diferentes culturas, enriquecer su vocabulario, su percepción del mundo, ¿no? Es intercambio de cosmovisiones, y nos enriquece bastante. Y además, pues volvemos a esta parte de la exclusión, de la precariedad económica, de la reclusión a lo rural solamente, de esta falta de visibilidad de parte del Estado mexicano, porque sí hay un espacio para universidades interculturales, pero hace falta, a mi ver, hace falta una mayor expansión o quizás divulgación de lo que hacen estas universidades para la inclusión. Como veníamos escuchando un rap muy bonito que acabas de poner de Chiapas, uh-huh. Que también por medio de la música, por medio de la danza, por medio del arte, promueven y buscan esta visibilidad, ¿no? Y buscan generar nuevos debates, ¿no? Que me parece muy, muy correcto. Porque, pues sí, vemos que la cuestión de la CGV maneja, por ejemplo, un discurso muy diferente a lo que se ve realmente, ¿no? Como cualquier subsecretaría de Estado mexicano, que, claro, pues sí, en realidad han hecho cosas importantes a favor de la inclusión, a favor de la visibilización, pero aún falta muchísimo que abonar para que haya una inclusión real, para que comencemos a resolver el racismo, comencemos a resolver el clasismo en este país que la xenofobia que también nos hace muy muy débiles pues a seguir caminando como colectividad.
Así es, Jorge, son pendientes que quedan para las instituciones, las universidades interculturales, pero sobre todo para la Secretaría de Educación Pública y toda aquella institución que se vea inmiscuida, ¿no?, en el diseño, en repensar cómo se van a trabajar las universidades en un futuro, ¿no?
Sí, y sobre todo una invitación al nuevo sexenio, también a repensar estas maneras duras de secretarías, de subsecretarías, cómo se relacionan con la gente, con la sociedad. Es para impactar, preguntarse, ¿no?, desde las cúpulas políticas, qué se está haciendo para bien, qué se está haciendo, qué no se hizo bien, en qué se avanzó, en qué se retrocedió, ¿no? Claro. Hacer un balance sobre todo esto, sobre pues, cómo está la sociedad actualmente.
Y algo que mencionaste, Jorge, que quiero rescatar, es también en cuanto a los jóvenes que estudian en estas universidades interculturales, pues serán futuros profesionistas, futuros investigadores, académicos, docentes, y con esta nueva deconstrucción, con estas nuevas perspectivas que tienen del mundo, con la adquirir una expansión de la cosmovisión que podrían haber quedado como muy eurocentrista, con una educación colonizada, esto implica, ¿no?, que se puede ir reproduciendo o replicando de alguna manera una nueva percepción del conocimiento, una nueva, ¿cómo decir?, una nueva pedagogía, como bueno, retomando un poquito de la pedagogía del oprimido, ¿no?, de Paulo Freire, que nos invita justamente a repensar los qué y los cómo al momento de impartir los aprendizajes, los conocimientos, los saberes. Y a modo de conclusión, Jorge, ¿qué tienes para compartir para todos nuestros radioescuchas?
Pues yo creo que invitar a también al auditorio a ser parte de este nuevo cambio estructural que ocurre en el país. Sobre todo repensar cómo las universidades interculturales han hecho su trabajo para que bien o mal han trabajado para incluir a las personas indígenas, que han tenido muchísimos problemas para incluirse en el sector laboral como licenciados, porque pues la mayoría aún no ejercen en espacios informales, ¿no? Claro. También esa parte de la justicia social a la que nos debemos como mexicanos, porque ha habido mucha exclusión, ha habido mucha discriminación. Y también a repensar unas formas de convivencia, una convivencia más empática, pensando en el otro, en que también pudo tener dificultades o que las tiene. Pensar en esos colectivos o minorías, ¿no? Por ejemplo, las personas indígenas, los colectivos LGBTI. Ser más sensibles y tratar de entender que pues hay una discriminación no solo de las personas, sino también de las instituciones, del propio gobierno, ¿no? Uh-huh. Que han excluido, que han satanizado, que han martirizado a estos colectivos minoritarios. Y pues sí, ser parte de este nuevo despertar, tratar de a generar más activismo y también sobre todo levantar la voz, como por ejemplo los chavos de rap de Chiapas, tratar de hacerlo pues por cultura, puedes hacerlo por música, etcétera, ¿no?
Así es, Jorge, pues es una atenta invitación a todos nuestros radioescuchas, a todos los jóvenes de aquí del Centro Universitario de Los Lagos, que prestemos atención, ¿no?, a que el mundo está cambiando, es dinámico, y nos acercamos a un momento crucial, ¿no?, en el que tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera distinta.
Yo me incluyo en este discurso de que se acerca una coyuntura importante y en la que la sociedad, los mexicanos, no podemos quedarnos atrás, tenemos que participar y ser parte de alzar la voz, ¿no?, de este exigir cuentas, de este pues renacer de la justicia social, pedir más, estar unidos sobre todo y tratar de buscar el bien común, no solo el bien individual.
Así es, Jorge, pues muchísimas gracias por haber sido parte en este programa de Error 401, en esta misión, haber compartido con todos nuestros radioescuchas reflexiones, análisis y testimonios de compañeros de ahí de la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa, y pues no queda más que un enorme agradecimiento.
Creo que fue un gran espacio para la inclusión, sobre todo para la visibilización, y espero que a partir de esto se hicimos una semilla para que la gente también se vaya a sus casas con otro pensamiento, ¿no?, con algo nuevo.
Y hablando de pertenencias, Jorge, pues quiero que te sientas parte de este equipo de Error 401, que lo sientas como casa y que las puertas están abiertas para cualquier cosa que desees compartir, sobre todo desde la perspectiva de los jóvenes.
Muchísimas gracias, Manuel. Cuando gusten invitarme, yo encantado. Es la primera vez, pero espero que haya una siguiente y estar cada vez más preparados, cada vez más profesionales, ¿no? Porque vamos comenzando en esto como, claro, como académicos incipientes, pero vamos caminando muy bien, a mi parecer.
Quizá te invitemos para hablar de las universidades privadas ahora que estés ahí estudiando en la Universidad Iberoamericana, pues cómo son las dinámicas, los discursos, lo que impera.
Muy interesante. también.
Muy bien, Jorge, pues nos despedimos con un rap que en España en el 2011 se utilizó una canción de rap en contra del racismo que alcanzó millones de visitas, y en el 2014 en México se hizo lo propio con distintos artistas mexicanos que se unieron que para alzar la voz, como bien lo señalaste tú, para alzar la voz y combatir el racismo en nuestro país, que hasta este momento, pronto también saldrán los resultados de la encuesta nacional de la discriminación del CONAPRED, para que estemos atentos, de que es un país altamente racista, y ahí vamos a escuchar.
Hay que estar atentos también sobre todo a los cambios que se avecinan.
Así es, Jorge, pues vamos a escuchar este rap de una canción en contra del racismo. Nos despedimos esta tarde de Error 401. Fue un gusto saludar a todos nuestros radioescuchas, compartir con todos ustedes pues un tema que nos apasiona, nos preocupa y ocupa. No se pierdan nuestras próximas emisiones los martes y los jueves en punto a las 15 horas por Radio Universidad de Guadalajara. Agradezco en controles a Bertita Veloz y nos despedimos. Hasta pronto.
Todos unidos, el rap está con
una creación nos junta, somos la misma visión. El corazón late de esquina a esquina, no hay diferencia en color. La pluma descansa en el papel de cada creador. Alzamos esta vez el puño que hace fuerza la unión. Esto es de parte del arte de calle que no tiene freno. Aquí no parte su cátedra de odio hacia los ajenos. Escúchanos, que si a los demás haces menos, ¿cómo quieres tener algo de la palabra respeto?
Va más allá de naciones o municipios. Es falta de respeto, educación y de principios. Por la humildad, marginación y la pobreza retrógrada. Sin criterio y sin nobleza. Ideas muy inteligentes, mentes intransigentes. Que adoptan lo ajeno y rechazan a su gente. Y mientras no exista sangre gris o piel naranja.
Somos uno.
Sin divisiones y sin franjas.
Se habla de igualdad y la sociedad lo sabe. Que esto no existe mientras las diferencias lo acaben. Todos hablamos de una herida del mismo color. Abolición de esclavitud de la conciencia y corazón. Por el dolor, la condición, libero el idioma. La diferencia se marca si no estás en tu zona. Dentro del cuerpo todos tenemos lo mismo. Y debajo de nuestra piel no somos distintos.
Respeto a todos y cada uno de los seres en la tierra. ¿Para qué hacer tanto problema? Y Homo sapiens parece no tiene escuela. Supremacía ante nada conecta. Y todos somos iguales, todos seres andantes. En tu política estúpida inmigrante. Hay barreras, hay fronteras, pero todas en tu mente que nunca liberas. Sigue así, verás como al final del tiempo tu alma llega. La igualdad está en la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir. Y en la igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir.
Y al parecer el padecer del corazón no es lo que cuenta. Si tu fobia, si no veas razones, crece y más aumenta. Quien te mienta cuando sientas que lamentarán tus bienes. Porque se olvidan sonrisas refugiadas en tu piel. Y dime quién de tu saber sabe saborear lo mental. Si en este mundo ningún habitante habita de ilegal. El ingrediente denigrante al inmigrante sabe mal. Porque se olvidan que por dentro todo humano siente igual.
El miedo deja el alma desnuda. Y el racismo es un traje confeccionado en una tela de dudas. Deja que acuden tu ayuda. No hay razas superiores, los defectos del hombre vienen en todos los colores. Tú no odies ni origen, ni sexo, ni color. Porque el odio es un cheque que se cobra al portador. Sé que solo el amor nos asegura un futuro donde construiremos puentes con las ruinas de los muros.
No tenemos etiquetas que nos cataloguen, porque solo los ignorantes hacen distinciones. Todos pensamos, todos lloramos, todos reímos. Todos tenemos ilusiones, sentimos calor y frío. No hay fronteras que detengan, el amor es nuestra fuerza. El racismo combatimos con la voz y la conciencia. Si la muerte no hace distinción entre blancos y negros, entre ricos y pobres, porque en la vida sí lo hacemos.
Parece fácil, pero ¿qué tal si volteamos los papeles? Ponte en mi piel y piensa bien en el color que tienes. No te hace más ni menos, pero al menos tengo un corazón pensando en el prójimo y no en la marginación. Discriminan y están en mi país como turistas, y otros van contra el racismo pero pecan de racistas. Mira, vaya ironía, pero triste realidad, ser de ciertas características para encajar en sociedad.
En la igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir. Y en la igualdad está la medicina. Vamos por la paz, es la única salida. Con puños arriba, siempre luchando por ti. Color no importa, vamos a fluir.
El león es blanco.
blanco, pero la pantera es negra. Ambos tienen que comer, van por encima de la presa. Todos los peces van a dar a donde desemboque el río. Es como vivir en polos y estar en contra del frío. Hoy en día el tema a algunos les suena ridículo. Imagen, semejanza, creo que así dice el capítulo. La piel no nos importa, racismo, ese es tu sonido. Responde el ignorante ante lo desconocido.
De color, lo más bello del planeta, y solo debes verlo. El mar azul, la arena negra, amarillo el sol, y no te veo temerlo. Pero si tu pared solo hay angelitos güeros, como un aerosol, y con mis manos te pinto angelitos negros, morenos, indios, gays, lesbianas, pobres, tatuados y mendigos, para que te des cuenta que estás perdiendo el tiempo, pues tu rencor te ha vuelto negro por dentro.
Y luego él quiso que la piel tuviera tonos y texturas, los ojos de colores y distintas estaturas, figuras delgadas y obesas, millones de cabezas que son cajas de sorpresas. Todas las mujeres son princesas y nosotros caballeros con educación y clase, valemos por el corazón y no por el envase. Todos seres humanos, pero distinto camuflaje.
Nadie que tenga dos dedos de frente puede convencerse de que hay un motivo para tratar peor al pobre que al rico. Nadie que tenga dos dedos de frente puede convencerse de que hay un motivo para mirar distinto al blanco y al indio, al negro, al mestizo, al asiático, al gringo. Bueno, al gringo que quiere explotarles, lo mismo. Distinguir entre buenos y malos aquí es sencillo. Nosotros somos los buenos, esto es rap contra el racismo.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá y la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.